Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el Gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el Gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el Gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión. Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok, en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños deportivos y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona, Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid, Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Continuamos en directo. Vamos a situar titulares informativos también aquí en Cope Tenerife, hasta ahora con Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Guillermo. Jornada de huelga en la seguridad aeroportuaria en el aeropuerto de Tenerife Norte. Los sindicatos demandan que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el cumplimiento de los contratos por parte de AENA. Denuncian que la empresa les impone turnos que generan agotamiento en los trabajadores. La secretaria general de Salud Laboral del sindicato USO, Silvia Brox, denuncia que AENA incumple el convenio.
800 y pico mil euros para luego seguir aportando hasta 2024 cantidades similares y llegar pues a los 4 millones de euros aproximadamente. Hemos hecho una apuesta decidida por restaurar todo ese talud, toda esa zona de una manera integral, además senderos, pistas, cortafuegos, de manera que...
Escuchábamos a Isabel García, enseguida la vamos a escuchar. Vamos a escuchar ya ahora sí a Silvia Brox, la secretaria de Salud Laboral del sindicato USO, hablando de ese incumplimiento del convenio por parte de AENA en el aeropuerto de Tenerife Norte.
Se deben respetar los contratos de 8 horas que tenemos los vigilantes de seguridad, contratos que no se han estado respetando debido a que AENA ha estado imponiendo turnos de 4 horas que empezaron con la pandemia y se han instaurado. Su última propuesta fue de turnos de 2 horas, con lo cual para el vigilante de seguridad completar el cómputo del mes de 164 horas pues implica que muchos no disfrutemos de un fin de semana nada más que cada 45 días, que recibamos el cuadrante los días 30. El agotamiento y el deterioro físico de la plantilla es indiscutible, ¿no?
Y ahora sí escuchamos a Isabel García, porque en el norte de la isla de Tenerife ha comenzado la reforestación de la zona afectada por el incendio de Los Ralejos en el pasado mes de julio. El Cabildo de Tenerife ha anunciado que esperan invertir en total 4 millones de euros.
800 y pico mil euros para luego seguir aportando hasta 2024 cantidades similares y llegar pues a los 4 millones de euros aproximadamente. Hemos hecho una apuesta decidida por restaurar todo ese talud, toda esa zona de una manera integral, además senderos, pistas, cortafuegos, de manera que sobre todo sujetar bien ese talud, ¿no? Porque esa verticalidad que tiene los campeches, pues bueno, amenaza con seguir cayendo y puede causar destrozos y peligros mayores, y la verdad que ahí...
Por cierto, que el Cabildo de Tenerife ha anunciado que el servicio del tranvía en el área metropolitana ha evitado la emisión de 4 toneladas de CO2 a la atmósfera durante el periodo 2018-2021. Esa cantidad de CO2 equivale a lo que emiten en un año unos 900 vehículos privados.
Muy bien, gracias Diego. 12 y 8 minutos. Continuamos desde el municipio de Adeje con el leitmotiv que nos ha traído, como digo, que son estas fiestas patronales 2022 que recuperan la normalidad en todos los aspectos, en el estrictamente cultural, festivo y también en el religioso, lógicamente. Agalá Alonso es párroco de la iglesia de Santa Úrsula. Agalá, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
Hay que decir que son fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación, nuestra que eso tiene su historia. Sí. Pero que también hay que tener muy en cuenta a Santa Úrsula y a San Sebastián, ¿no?
Sí. Las fiestas son en honor a Nuestra Señora de la Encarnación, como renovación sí. De ese voto que hace siglos hizo el pueblo de Adeje para salvaguardar el municipio de las plagas,
¿no? Esto ya lo hemos contado en alguna ocasión, pero bueno, yo creo que sí, es bonito recordarlo, ¿no? Sí, el porqué de la historia de la fiesta.
Es un voto, ¿no?, que en el siglo XVIII se renovó, después de haberlo olvidado en el siglo XVII, y vuelve a renovarse ese voto de hacer fiestas en honor de la Virgen de la Encarnación, precisamente renovando ese voto. De hecho, el día 9 de octubre, que tuvimos la función solemne en honor a la Encarnación, se hace renovación de ese voto de todo el pueblo adeje en honor a la Virgen, ¿no?
Pero vamos, que siempre Santa Úrsula Mártir siempre ha estado relacionada con la fiesta, digamos.
Sí, porque es la titular de la parroquia. Claro. O sea, ha sido la titular de la parroquia. Como bien sabemos, la Virgen, precisamente por el problema histórico de las incursiones piráticas y tal, viene hacia... la traen hacia la parroquia precisamente para defenderla en la costa, en la zona de la Enramada, pero la titularidad de la parroquia, pues, de Santa Úrsula Mártir también, ¿no?
Hemos reiterado durante el programa que la gente tiene muchas ganas del lado festivo, digamos, de recuperar las verbenas, todo este tipo de cosas. También hemos recuperado la normalidad de las celebraciones religiosas, hay que destacarlo, ¿no?
Es verdad que nosotros no hemos, o sea, sí que se suspendieron los actos lúdicos, festivos, pero es verdad que los religiosos, con todas las restricciones...
Se mantuvieron con las restricciones.
Se mantuvieron y ese voto se mantuvo de celebrarlo, pues con las debidas restricciones y cuidados para la salud de todos, pero es verdad que, bueno, no es lo mismo celebrarlo con esas restricciones, ver una personita solo por banco, que ver, ¿no? O sea... pletórica la iglesia. Vamos,
cuando uno celebra la misa, es como el cantante que ve el público y veía solo a la gente sentada o lo mismo, ¿no?
Y reducido, esos artistas que hacían los conciertos, veían a 20 personas cuando estaban acostumbrados a 5.000, ¿no? Exacto. Entonces, ay, qué penita esto, ¿no? O sea, y recuperar ese esplendor es maravilloso, ha sido una gozada, o está siendo una gozada estos días de celebración en honor a eso. A la Nuestra Señora de la Encarnación, a Santa Úrsula, y bueno, y nos queda el broche final con la romería, ¿no? También, donde añadimos a nuestra tercera devoción más importante, que es a San Sebastián, ¿no? Que
efectivamente. ¿Cómo es el párroco en un municipio tan multicultural como este, como Adeje?
Pues la verdad que abre horizontes, abre horizontes, el tema del turismo, el tema de los idiomas, el tema de el diálogo cultural con otras religiones, ¿no? Los actos que a veces hacemos en común, de oración con otras religiones, y la diversidad cultural y religiosa, la verdad que es hermosa, y al fin y al cabo es una capacidad de poder dialogar desde nuestras creencias pues con las otras personas, ¿no? De darnos cuenta que la religión no puede ser nunca el instrumento de guerra ni de desunión, sino todo lo contrario. O sea, un punto de diálogo, de fraternidad, de comprender que al fin y al cabo es a Dios, ¿no? Con mayúscula, los que todos buscamos y deseamos en el corazón del ser humano, ¿no? Y por tanto es muy bonito poder dialogar desde la certeza que uno tiene de su propia fe, ¿no?
Lo de la fe va por nacionalidades, me imagino. Hay algunos que son más creyentes o... pero bueno, muchos italianos ahora en Adeje, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, están muy arraigados. Sí. O los polacos, los lituanos también. Que tenemos unas comunidades que están viniendo ahora otra vez a pasar el invierno, pues son comunidades muy fuertes espiritualmente hablando desde el catolicismo, ¿no?
Y los británicos, por ejemplo, desde su vertiente anglicana, ¿cómo ven este tipo de celebraciones?
Bueno, ellos participan, ¿no? Sí, con normalidad. Es verdad que gran parte del turismo inglés pertenece a la Iglesia Católica o a la High Church, que decimos, ¿no? O sea, que tienen muy afectiva en relación a la Iglesia Católica y participan mucho, ¿no? Es verdad que las celebraciones en estos últimos días ya se nota mucho la presencia de los ingleses y bueno, pues muy bien, la verdad, gracias a Dios.
A Galax, siempre un placer saludarte, muchísimas gracias.
Venga, un placer, gracias por
y
todo.
Y que vaya todo muy bien estos días. Déjenme que haga un mínimo paréntesis, me tengo que ir hasta La Laguna, que me está escuchando la concejala de Cultura, Yaisa López. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque esta mañana hemos inaugurado ya la Feria del Libro, ¿no?
Sí, nosotros estamos súper contentos porque ya la hemos podido inaugurar. Nos ha acompañado el tiempo, que teníamos un poco de miedo de que nos lloviera. Y aquí estamos ya dando una vuelta por las carpas y viendo a todos los libreros que ya han abierto para el disfrute del público.
¿Qué vamos a tener exactamente aquí el domingo en La Laguna, Yaisa?
Pues mira, vamos a tener dos carpas donde van a haber diversos escritores canarios, nacionales, incluso internacionales, donde van a estar presentando sus libros y haciendo recogida de firmas, como Elsa López, que vino hoy y tuvimos el gran placer de que estuviera con nosotros en la inauguración, Valeria Correa, Juan Carlos Chirino, Pascal Buniet. Bueno, tenemos diversos escritores que que van a estar eso presentando sus libros, y además también vamos a tener paralelamente una programación cultural bastante amplia que hemos conseguido este año, que era una de las apuestas, ampliar la feria. Tenemos tres espacios, uno en la Catedral, otro en la Concepción y otro en la Plaza del Adelantado, donde hasta Feria del Libro, donde están todos los libreros presentando en sus carpas, tenemos actividades culturales, de talleres, tenemos un espacio en la Catedral con actividades para los más jóvenes, tenemos autores muy jóvenes también, como Cherry Chick, que son influencers en las redes sociales, y también el apuesta del impulso a la lectura también para los jóvenes. Tenemos el Soplo de Letras, que lo hemos traído, y además los hemos hecho coincidir con el Festival Internacional de Clumbarés, que también acompañará la feria el sábado, la Noche de los Cuentos. Bueno, yo, un sinfín de programación cultural.
Vamos, que hay que darse una vueltita por la laguna este fin de semana, ya esa, ¿eh?
Consultarla y venir, que vamos a estar hasta el domingo, y de verdad muy que bien. Va a valer la pena, y que vengan por aquí a disfrutar de la feria.
Estupendo. Yaisa, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Buenos
hasta
días.
Hasta luego. Bueno, 12:15, seguimos en ADG. Hemos ya relatado todo el programa. Estás, hemos contado un montón de cosas, pero casi sería una descortesía por lo menos no saludar al alcalde, don José Miguel Rodríguez Fraga. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
De fiesta, como todo el pueblo, ¿no?
De fiesta, claro. Uh-huh. Arrumbado ya casi, ¿no?
Había ganas ya de recuperar la normalidad, alcalde.
Sí, sí, además se ha notado este año la participación de la gente y la cantidad de gente, ¿no? Y las ganas, eso se nota, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hemos recuperado la plena normalidad. Y hemos vuelto a las fiestas de octubre, son las fiestas principales de ADG, ¿no?
Se ha hecho un esfuerzo importante desde el Ayuntamiento por tener un especial real este año en ese aspecto.
Sí, se ha hecho un esfuerzo especial, una programación, bueno, que recupera un poco todo lo que es la tradición de la fiesta. Y como siempre, como yo siempre digo, las fiestas son siempre iguales, pues son siempre distintas, ¿no? Los escenarios distintos, las circunstancias son distintas. Y se ha intentado, pues eso, que fuese una fiesta a la medida del momento y a la medida de lo que es el pueblo, también en su diversidad, digamos, sectorial, ¿no?
Sí, un programa diverso en todos los aspectos, ¿no?
Sí, 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 hemos tenido...
Transversal, implicando un montón de áreas del ayuntamiento, me imagino, ¿no?
Sí, 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 todas las áreas, claro, porque las que se ven más y las que se ven menos, ¿no? Por ejemplo, la limpieza, que es fundamental, porque, bueno, somos una civilización, pues, en ese sentido... Cada vez que se termina la fiesta por la noche, esto queda que...
Hay que hacer un esfuerzo importante también,
y entonces,
¿no?
Por ejemplo, ¿no? El servicio de limpieza que ha estado tal, de los servicios de seguridad, la policía, los bomberos, etcétera, pendientes siempre, ¿no? En fin, todo esto, toda esta gente que se ve menos, y después los que trabajan directamente, que también hacen un grandísimo esfuerzo en claro. estos días para que todo esté... en su punto y para que todo salga bien.
Ya hemos hecho un amplio, digo, repaso de todo el programa de actos, pero me gustaría tremendo los premios a Vinque, que son mañana, creo, ¿no? Y sí. que intentan premiar también, no se han podido entregar estos dos años, y van a premiar a mujeres fundamentalmente, ¿verdad?
Sí, es un premio que promueve el Departamento de Igualdad y que va a premiar pues la labor de mujeres en ese trabajo de igualdad y lo que han significado, ¿no? O sea, han premiado a lo largo de los años pues las trabajadoras, las tomateras, y este año yo creo que es especialmente significativo porque se premia a las mujeres de salud, del centro de salud.
De los centros de salud del municipio.
Y en ellas a todas aquellas que vimos, bueno, pues en los momentos oscuros, en los momentos negros, que las vimos pues entregadas y sufriendo mucho, ¿no? Aquellas que salíamos a aplaudir al balcón, ¿no? que la frágil memoria humana ya casi nos hemos olvidado
efectivamente.
Entonces reconocer en ellas el de ellas personalmente aquí, que estuvieron siempre al pie del cañón, siempre disponibles y siempre firmes para atender a la gente, y en ellas también a todas esas mujeres de todo el país y de todo el mundo, ¿no? Hombres también, pero en este caso hablamos de mujeres. Sí. ¿No?
Una última cuestión, alcalde. Tenemos elecciones en mayo. Vamos a tener José Miguel Rodríguez Fraga para 4 años más, ¿no?
Espero que sí. Uh-huh. O al menos yo lo intentaré.
Esa es la intención, ¿no? Claro, claro. ¿Y ya sería la última legislatura o todavía Anchas Castilla?
Bueno, mire, el primer mandato que yo hice en el año 87 ya me hacían esa pregunta.
¿Sí?
Y yo decía, mire, yo no me puedo plantear la vida de 4 en 4 años porque en 2 cañonazos me voy para el otro lado. Entonces... De momento mi objetivo es cubrir este mandato e intentar cerrarlo de la mejor manera posible. Ha sido un mandato complejo, con un frenazo inmenso que fue la COVID, que bueno, que ha tenido consecuencias también en la gestión, ¿no? Porque no hemos podido desarrollar todas las cosas que hubiéramos querido, hemos tenido que desviar fondos, tiempo e iniciativa hacia esa realidad que no esperábamos. Y por lo tanto, mi objetivo ahora es terminar este y iniciar el otro. Después ya veremos, ¿no?
Vale, vamos a ver.
Ya vamos viendo.
Alcalde, muchísimas gracias por la hospitalidad, de verdad.
Venga, muchísimas gracias.
Siempre un placer estar aquí en el municipio.
Venga, siempre son bienvenidos, gracias.
12 y 19, venga, hago una pausita que tenemos que hablar hoy de salud dental.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
Gesplan, más de 30 años en la gestión, planificación y más temas y territorial, infraestructuras y desarrollo de proyectos para la transición ecológica en todo el territorio canario. En la actualidad nos avalan más de 200 proyectos para proteger el patrimonio natural y la diversidad territorial. Gesplan, comprometidos con el desarrollo sostenible de Canarias.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 13 de octubre al 9 de noviembre de 2022. Como por ejemplo el detergente líquido Ecosan, Marsella o ropa blanca y color, 4 litros, por 3,99€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vuelve la Liga Endesa al pabellón Santiago Martín.
El sábado 15 de octubre a las 19:45 horas,
Lenovo Tenerife, Mombús Obradoiro.
Entradas ya a la venta.
Precio especial para universitarios.
Ven a disfrutar del mejor baloncesto de Europa.
Porque contigo
tiene sentido.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird, la fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en fenonrock.es.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 12 y 23, ustedes saben que nuestro técnico Jorge Medina y yo, a la vuelta, vamos a hacer una paradita en el restaurante Canaima, ¿no? Y si no lo saben, se los digo yo, vamos, claro que sí, que vamos a hacer una paradita en nuestro restaurante Canaima. De primero, hoy nuestros buenos amigos del Canaima tienen sopa de pescado y ensalada paraguaya. A elegir entre uno de los dos platos, ¿eh? Y después tienes arroz con marisco o lasaña de carne. Yo voy a pedir ensalada paraguaya y lasaña de carne, que seguro que está muy buena. Y de postre una crema catalana. En sugerencias del día, que no te gusta el menú, no pasa nada. Pues tienes crema de verduras, tienes ensaladillas, salpicón de atún, gambas al ajillo, tienes huevos estrellados, lo que tú quieras, hasta bacalao, carne de cabra, arroz con pollo. Sé que todo está buenísimo. Tienes chuletas de cerdo, solomillo de cerdo. Y en postres, como dice Maricruz, pues tenemos tarta tres leches, quesillo, crema catalana, soufflé de vainilla y arroz con leche. Todo, siempre al restaurante Canaima. Que no quieres ir, no pasa nada. Lo encargas por Glovo. Te mandan una repita de reina pipí de la casa por Glovo. Lo que tú quieras. Siempre, restaurante Canaima.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:24, les decía que tenemos que hablar de salud bucodental, como siempre, con nuestros buenos amigos de Clínica Dental Naveira. Ya está en línea el doctor Francisco Alberto Naveira. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Hoy vamos a hablar de carillas.
Sí, dime. ¿Hay ruido en la llamada o no? ¿Se oye bien, no?
No, te escucho perfectamente, en principio.
Perfecto, perfecto. Estamos
en igual el ruido lo escuchas aquí porque estamos haciendo el programa Nadeje, estamos aquí con pleno movimiento en la calle y son las cosas de las fiestas, así que...
Muy bien.
Así que no te preocupes. Bueno, decía que vamos a hablar de las carillas estéticas, de las microcarillas, ¿verdad, Francisco?
Sí, las microcarillas son un tratamiento que está muy de moda hoy en día y la verdad que son menos agresivas, son muy estéticas, o sea, ha evolucionado mucho el mundo de la estética dental.
¿Y cuáles son las ventajas con respecto a las carillas convencionales?
Bueno, pues las ventajas con respecto a las carillas convencionales es que tallamos menos el diente, son menos agresivas, se las suele llamar carillas lentes de contacto porque son muy finitas, son muy estéticas.
Sí, y como si fueran unas lentillas o qué.
Es como una lentilla y el tallado lo hacemos con microscopios, o sea, ya con un microscopio y quitamos la menor cantidad de esmalte dental.
Ya. Bueno, sí. Esto todo eso te hace con microscopios, ¿no? Imagino, es decir, ¿cómo es el trabajo con este tipo de microcarilla?
El trabajo es más laborioso porque al trabajar magnificado vamos mucho más lentos y son unas fresas muy poco agresivas y vamos quitando capas de esmalte porque al final el esmalte es de donde sale de la carilla. Si nos llevamos todo el esmalte y somos agresivos, son las carillas no salir de mega al diente y se acaban descementando, que es lo que suele pasar muy a menudo.
Claro. ¿Y qué tipo de pacientes son candidatos para este tipo de tratamiento?
Bueno, pues pacientes ya, hasta pacientes jóvenes, porque al ser tan poco agresivo, se las pueden colocar personas jóvenes, porque antiguamente cuando se colocaban coronas,
sí.
Se destruía toda la pieza dentada, el esmalte, se adherían a dentina y son tratamientos muy agresivos y no se los recomendábamos a gente joven por el tema de destrozar un diente sano, un diente vital.
Sí.
También está muy de moda el tema de la blancorexia, que eran los dientes muy blancos y con blancamientos dentales no llegamos a ese blanco. Entonces con microcarillas podemos llegar a ese blanco más blanco, que sería de Hollywood, como lo llamo yo.
Sí, que vemos a unos actores de Hollywood que se nota que llevan sí, este tipo de cosas. Pero
y te lo demandan, hay demanda del blanco y yo personalmente no me la pongo, pero sí, es un color muy demandado.
O sea que hay gente que te aparece en la consulta y te dice, oye, yo quiero tener los dientes blancos como Tom Cruise, por ejemplo, ¿no?
Sí, me traen las fotos y les comentas las limitaciones que tiene, que cada esmalte es distinto, la dentina tiene una tinción. Nos intentamos acercar al color que quieren, pero hay que buscar algo que sea natural también.
Claro,
hay
efectivamente.
Mucha blancorexia, lo comentamos mucho los profesionales, que el tema de la blancorexia es a la orden del día.
Cada vez se demanda más, entonces, vamos. No hay que ser influencer, digamos, ¿no? O sea, hay mucha gente en la calle que dice, oye, quiero apuntarme a esto.
Muy nuclear, muy... Tampoco es el trabajo que a nosotros nos gusta la naturalidad, que estén blancos, pero...
Claro.
También ves muchos trabajos de gente famosa que se los pone blanco taza, como digo yo, y entonces te vienen reclamando ese color, y que al final no es un color natural ni estético.
Es que eso te iba a decir, es que tú ves muchos actores, sobre todo, y gente famosa que dices, caramba, se han pasado un poquito con el blanco, ¿no?
Sonrisa chicle Orbit.
Sí.
se lo reclaman mucho.
Efectivamente.
Si se lo hace natural y no les gusta, prefieren el chicle Orbit.
Claro. Oye, Francisco, ¿todo esto suele venir acompañado de ortodoncia previa a este tipo de tratamientos o no?
Sí, por supuesto. Y más los temas de microcarillas tienen que ir acompañados de ortodoncia porque suelen haber siempre malposiciones. Y entonces, si queremos hacer un trabajo muy agresivo, lo ideal es alinear primero los dientes y una vez están alineados, colocar carillas, no corregir las malposiciones dentales colocando coronas y carillas.
O sea, que a poco que tengamos, por ejemplo, un diente mal puesto, mal posicionado, no podemos ponernos estas carillas si no hacemos un trabajo de ortodoncia previa, ¿no?
Las mínimamente invasivas no. Si ya necesitamos corregir malposiciones, ya tenemos que pensar en corona y también en tratamiento de conductos, endodoncia, porque al quitar tanto esmalte y cambiar esa alineación, tiene sus contras, que el diente se queda muy hipersensible cuando vemos alimentos fríos, calientes.
Claro. ¿Y con el tiempo sufren cambios de color, digamos, estas carillas? ¿Hay que tener no. ese tema en cuenta o no?
No, el problema que tienen las carillas con el tiempo es que si somos pacientes periodontales que perdemos hueso, encías con el paso de los años, esa transición de color de la carilla con la dentina va a ir apareciendo. Pero la carilla, para que la gente entienda, es como un plato. cambia de color muy, pero casi no cambia. El esmalte cambia de color porque es muy poroso.
Ya, ya. Hay un oyente por aquí que nos pregunta en el 610-1011 si este proceso es doloroso. No, me entiendo que no, ¿no?
No, no. Es mucho menos agresivo. Se pone anestesia por el tema de que a veces sin querer con la fresa tocamos un poco los tejidos blandos, la encía, pero no son tratamientos agresivos para nada. Son bastante atraumáticos.
Es precisamente esa la gran ventaja que tienen estos tratamientos con respecto a las carillas que decíamos antes, las convencionales, ¿no?
Sí, por supuesto, pero no todo el mundo es candidato a llevar microcarillas, porque dependemos mucho del sustrato, del esmalte que tenga debajo de la dentina. Si es una dentina muy oscura, con microcarillas no vamos a camuflar este color, porque son muy finitas, son casi transparentes.
Ya.
Muy bien para pacientes que tienen desgastes oclusales, que con los años se le han ido desgastando los dientes para volver a darle la estética y la armonía a la sonrisa, pero son muy finitas las microcarillas. Ya si hablamos de carillas, pues las carillas tienen unos grosores y unos espesores un poquito superiores y ya podemos camuflar colores.
Ya. Oye, ¿y qué grado de dureza suelen tener estas carillas? ¿Se pueden romper?
Se pueden romper, por supuesto que se pueden romper. Uh-huh. Tiene que tener un control, un mantenimiento, pero si están bien colocadas y no ha sufrido nada, porque a veces los procesos horneados queda alguna burbuja, protege, que son cosas normales, pero no se suelen romper, para que los oyentes entiendan. Las carillas es como la pantalla de un iPhone, cuando le pones el cristal protector, al final estás protegiendo el diente si está bien colocado.
Claro. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sí. En definitiva, digamos, hay otro oyente que pregunta que a partir de qué edad se pueden poner este tipo de carillas.
Bueno, yo recomendar, mientras lo puedas estirar un poquito en tu edad, no puedes entrar con 18 años, porque la verdad, si esto es mal, de los dientes todavía no han sufrido desgaste, yo esperaría a los 30 y pico, ya unos dientes que han sufrido un desgaste, para que sea un tratamiento que te devuelva función y estética, no solo estética, porque al final lo que hay que dar es función también.
Claro, todo eso hay que valorarlo al final, ¿no? Es decir, porque a lo mejor hay gente que dice, oye,
hay pacientes que tienen fluorosis y unas tinciones que no les gustan, le crean un trauma, y igual lo puedes tratar con 19, 20 años, pero un paciente, por lo general, yo recomendaría después de los 30.
Claro. Mira, veo que es un tema que le gusta a la gente, porque están entrando por aquí preguntas. Mira, otro oyente nos pregunta que si una vez puestas las carillas se te pueden manchar tomando café, tabaco o lo que sea, dice por aquí un oyente.
No, si son carillas de porcelana no se tienen que manchar. Las que cambian de color son las carillas de composite, que es un plástico, es más poroso, y si esas sí hay que cambiarlas cada cierto tiempo, cada 3-4 años.
Claro. Oye, me cuenta que estás en un congreso, ¿no?
Sí, estamos en CEPES, en Gran Canaria, y sí, la verdad, estamos como comité organizador, también soy ponente mañana, y hay 2.000 inscritos, la verdad que está muy bien, y ha venido gente de todo el mundo, de Nueva York, de todos lados. La verdad que ha tenido mucha repercusión en el mundo odontológico.
¿Y sobre qué va versa fundamentalmente o qué novedades hay así que podamos destacar?
Lo más que se está comentando es todo el tema del avance digital, cómo ya la odontología analógica está pasando un segundo plano y ya se hace todo con escáneres intraorales, fresadoras, puedes trabajar con cualquier protésico del mundo, o sea, ya estamos mejor, más interconectados con todo este tema digital.
Bueno, pues que sea para bien de los pacientes de Clínica Dental Naveiras. Y ahora recuerdo que Clínica Dental Naveiras tiene una página web, que es clínicadentalnaveiras.com, que están en la calle de la Marina, en la esquina con San Vicente Ferrer número 1, ahí en Santa Cruz, muy cerquita de la avenida Naga, que tienen un teléfono que es el 922-24-44-31 y que si usted confía en Clínica Dental Naveiras se va a poner en las mejores manos. Doctor Francisco Naveiras, como siempre, un placer. Gracias.
Un placer, Guillermo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Y ya sabes que lo estabas esperando. El 14 de enero Fiti Fitipaldis va a estar en Tenerife, en el Auditorio de Martín. No te lo puedes perder, regálatelo y compra ya tu entrada en entres.es. Ya lo sabes, Fito y Fitipaldis en Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a actualizar, son las 2:33, a adelantar para ser exactos los contenidos de nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de las medidas que plantea el Gobierno Central para fomentar el ahorro energético. Hemos charlado con Mari Brito, con la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAM, y reconoce que sí, que en los ayuntamientos de Tenerife también se va a notar pues esa medida energética que se plantea para reducir el consumo de luz. Es posible que en algunos consistorios pues haya menos alumbrado navideño en esta fiesta, menos horas de alumbrado navideño. Hablaremos también del COVID persistente, con esas unidades multidisciplinares específicas que plantea la estrategia del COVID persistente de Canarias que se presentaba el pasado martes. Hemos hablado con la directora de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad. También nos ocuparemos de las especies invasoras. 100 toneladas métricas de residuos de plantas exóticas invasoras se han recogido en lo que va de año en nuestros espacios protegidos. Nos lo contará la consejera de Medio Natural, Isabel García. Y también conoceremos más detalles de ese calamar gigante que se halló el pasado fin de semana, Guillermo, entre Tenerife y La Gomera.
Perfecto. Gracias, Melissa. 12:34, pausita. Y estamos hablando de gastronomía.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Fuente Ovejuna, el levantamiento de un pueblo que busca justicia contra la tiranía. El clásico de Lope de Vega, ahora en ópera de gran formato. 18, 20 y 22 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros menores de 30 años. Abono de temporada desde 100 euros, 20 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Si no lo creemos nosotros, no tenemos nada que hacer, porque yo creo que sí, ahí está la clave, ¿no?
Creo que ya se ha visto una evolución en los últimos años y la apuesta del Cabildo aquí es innegable. Queremos aprender y, por supuesto, aportar el talento canario. Entonces, sin formación no hay innovación y sin esta no hay competitividad. Con lo cual, si seguimos formando a nuestros jóvenes y dando oportunidades a esos chefs con el talento que hay en Canarias y en Tenerife, no solo pues invitándoles a venir a ferias como esta, sino una vez en el destino, dando esas oportunidades para que puedan desarrollarse, pues obviamente es un trabajo compartido, una responsabilidad compartida y creo que tenemos que ir en este sentido todos de la mano. Ya ha funcionado este binomio turismo-gastronomía y ahora hay que sobre todo impulsarlo en el destino.
Tenerife, sus vinos, sus productos, su gente y su gastronomía en San Sebastián Gastronómica, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Atención a los Financiácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Para todas esas personas de todas las edades que aman la literatura, les gusta el negro sobre blanco y el olor de un libro recién abierto. Feria del Libro de la Laguna, del 13 al 16 de octubre. Eres lo que lees. Ayuntamiento de la Laguna, Concejalía de Cultura, Gobierno de Canarias.
¿Conoces Canarias Viva? Es el proyecto que surge para dinamizar nuestros municipios tras la pandemia a través de festivales, conciertos, eventos gastronómicos, artes escénicas y un sinfín de actividades para todos los públicos y edades. Promovida por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Canarias Viva cuenta con un amplio calendario de ocio y cultura. Entra en fauca.org y consulta las actividades previstas en tu municipio. Canarias Viva.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
12:38, la verdad que estamos en un municipio donde de gastronomía y buena gastronomía sabe mucho, ¿eh? Pero vamos a hablar de gastronomía aquí con nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, la verdad que en el municipio de Adeje, mira que se come bien, tanto en Adeje Casco, que hay un montón de sitios. Mira, se me ocurre, por ejemplo, en Adeje Casco, bueno, además están los famosos pollos de Adeje, que son una maravilla,
sí,
que antes preguntabas tú, oye, ¿vienen turistas al casco? Pues muchos turistas
van a comer pollo, sí.
Por el pollo de Adeje, tan famoso que van por el pollo de Adeje. Mira, hay un sitio riquísimo que le recomiendo a la gente que se llama El Mesoncito. Han estado alguna vez en nuestra sección de gastronomía, es un matrimonio, de verdad, se cocina a baja temperatura. Y es un local chiquitito también que está riquísimo. Sí. Tienes enfrente del ayuntamiento un italiano también que hace además los famosos colurgioni, que
pues mira,
es
estoy
la
aquí
pasta,
o sea que estoy al lado,
sí,
entonces.
Es la pasta típica de Cerdeña. Bueno, se me ocurren millones de... Bueno, hasta ahora en el municipio de Adeje tenemos hasta dos estrellas Michelin. Tenemos la estrella Michelin del Valle del Duque, tenemos la estrella Michelin también del Corales, del Royal Hideaway. Y tenemos restaurantes tan fantásticos como Marino Restaurante también, que aprovechando la ocasión, pues quería yo llamar a su chef, Carlos Mesa. Marino Restaurante, ese restaurante dedicado sobre todo al mar, al buen producto, y que se encuentra en el Centro Comercial Plaza del Duque, muy cerquita de la playa del Valle del Duque, con su propio parking. Podemos hacer unas compras fantásticas y disfrutar de una gran gastronomía. Carlos Mesa, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Isabel. ¿Qué tal?
Pues bien, nosotros encantados de hablar contigo, además arrancando, porque Marino arranca la semana los jueves.
Sí, sí, arrancamos la semana los jueves con productos súper fresquitos que nos traen aquí los pescadores de cercanía darle mucha leña para que las cosas salgan pues bastante bien por aquí, por Marino, como el nombre indica.
Bueno, Marino, que además lo podemos disfrutar en el horario, Guillermo, de almuerzo, con lo cual terminas el programa y te puedes dar un saltito. Y además que tiene unas vistas, fíjate tú, que hay gente que no, que está en el centro comercial, tiene unas vistas y que ves el mar, las palmeritas, maravilloso. Además llegas, lo que te digo, aparcas y subes las escaleras. Más cómodo no puede ser. Y después esos productazos. Carlos, a ver, ponnos los dientes largos y cuéntanos y danos algunas sugerencias para Marino en estos días.
Pues mira, esta semanita tenemos, Isabel, tres sugerencias fuera de carta que es básicamente con producto de local y de temporada, como es, y más vinculados al mar. Tenemos hoy, por ejemplo, un turnedó de bonito con una espuma de hinojo trufada con mantequilla ahumada y crujiente de su piel. Tenemos también un chopo laminado con un poquito de leche de tigre y toque cítrico. Y tenemos también lisa a la brasa, que está espectacular y súper fresquita.
¿Lisa a la brasa?
¿Cómo es la lisa a la brasa?
Pues la lisa a la brasa es el pescado que siempre hemos visto en los muelles, que también se ha ido yendo pues más hacia la zona periférica de la costa. Pero vamos, es prácticamente las cualidades gastronómicas que tiene, muy similar a la lubina. Sí, es verdad que tiene un poco como menos de grasa, pero tiene una carne súper tersa y... La grasilla que tiene cuando se funde con los aromas de la brasa es espectacular.
Ah, bien, bien.
Eso hay que probarlo, ¿eh?
Hay que probarlo.
Es que además lo bueno que tiene Marino es que tiene también esas brasas y esos pescados que puedes degustar a la brasa, Guillermo. Tú todavía no has ido, ¿no? O sea, que
no he ido,
lo recomiendo.
Me gusta, ¿eh? Sí, sí.
Y tienen, bueno, es un especial que hacen de huevos estrellados con erizo. Cuéntalo tú, Carlos, que está muy
rico. Ese plato le gusta a mi amiga Isabel, sí, sí. No, la verdad que está bastante rico. Es un laminado de chips de papa de aquí, del país. La cual acompañamos con un poco de tacos de la parte del lomo negro del atún, en este concreto del tunustino, el atún rojo, y lo acompañamos con unos huevitos camperos con su justa cocción para que queden lo más líquidos y melosos posible, y terminamos la guinda del pastel con un poquito de huevas de erizo que le da ese toque yodado y salino que aporta un hilo conductor súper interesante a todo el producto.
Ya te lo puedes ir imaginando, ¿no, Guillermo?
Pues sí, me voy haciendo la composición del lugar.
Tiene muy, muy buena pinta. Y después también es que los momentos dulces también son ricos. Estamos haciendo... Oye, algo también, antes de que nos recomiendas algún postre. Carlos, estamos hablando también de esos huevos, a mí me encantan. ¿Y algún otro plato que tú digas, esto ya no lo voy a poder quitar de la carta?
Pues parece un tópico, ¿no? Pero el tartar de atún con huevo y trufa también está súper rico y tiene una muy buena aceptación por el público que ha venido pues a probarlo aquí en nuestra casa. ¿Qué más te podría decir? Las gambas blancas también a la brasa con un chimichurri marino que le pega súper bien. Las anchoas que también tenemos del Cantábrico con un pan de aceite y un cremoso de queso semicurado y chutney también está súper rico. En general, varias cosillas, todo funciona súper bien, pero en esas cosillas me quedaría yo y decirte que van a ser casi inmovibles de la carta, vamos.
Y nosotros también nos quedamos, ¿verdad, Guillermo?
Sí, señor, sí, señor.
Buena pinta. Bueno, vamos al momento dulce. Recomiéndanos algunos postres.
Mira, el clásico aquí ya de la casa que se ha hecho básicamente es la tarta de manzana, que es fantástico. Es un puré asado de manzana reineta con un cremoso de chocolate caramelo, crujiente de hojaldre y manzana estofada con un poco de baja vainilla y licor, que está súper rico. Después tenemos para los más golosos un cremoso de chocolate con varios porcentajes del mismo y varias texturas. Y bueno, una tarta de queso puesta de otra manera, muy aireada, pero con los sabores peculiares y tradicionales de una tarta de queso. Yo les podría recomendar eso.
Bueno, más allá de recomendado, y lo bueno es que tienen una gran bodega de vinos, tanto de fuera como vinos de aquí, canarios, que apuestan también muy fuerte por el producto de aquí, como ves, Guillermo, y como ven nuestros oyentes. Y es una forma, yo les animo además, que vayan a redes sociales, busquen Restaurante Marino en Costa de Eje, que es fantástico y maravilloso. Ya nos está contando su chef Carlos Mesa, todo ese equipo que también tienen en sala, y que está en muy buena zona, Guillermo, que de verdad que es muy facilito, en horario de almuerzo y cena, muy facilito. El parking del centro comercial es tan cómodo que según entras, te avisa con una luz verde el espacio que está libre. ¿Hasta eso?
Pues lo tienes hecho ya.
¿Sabes? O sea que fíjate, maravilla, maravilla. Carlos, para ponernos en contacto con ustedes, pues en las redes sociales que viene toda la información, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En las redes sociales aparece tanto pues nuestro correo de reserva o el teléfono de contacto para realizar las mismas. O sea, es súper intuitiva la página web y aparte pues nos cuenta un poco nuestra historia y lo que tenemos en carta.
Sí, mira, yo 679-611-467, que ese es el teléfono que aparece en internet para reservar, y acuden, y si no, nos llaman a nosotros. Ay, mi madre, oye, se tienen que montar un globo o algo de esto a domicilio para llevar a domicilio los huevos esos con erizo.
Estamos en ello, Isabel, estamos en ello.
No, lo mejor es ir allí, de verdad, disfrutar del restaurante, tiene una decoración preciosa. Y que viene siempre muy, muy bien, tanto en horario, te digo, Guillermo, de almuerzo, que después te puedes dar un bañito en la playa, antes o después.
Sí, señor.
Ahí pues, en las playas cercanas, que siempre tenemos buen tiempo. Mira que hoy daba mal tiempo y qué tiempo más maravilloso es en el sur hoy.
Está estupendo, la verdad que está estupendo. Aquí llover no está lloviendo, o sea que...
No, quedaban lluvia para hoy, fíjate, es que amaneció, pues, pero desde el alba ya se veía ese cielo azul, sin calima, menos mal. Y maravilloso, así que no se me ocurre mejor día para ir a disfrutar a Restaurante Marino en Costa de Eje, en el Centro Comercial Plaza del Duque. Carlos, un besito.
Un abrazo, Isabel, muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, un saludo. Hasta luego. Chao.
Bueno, Guillermo, pues sí, de Adeje que te encuentras tú, nos vamos a dar un saltito a Santa Cruz, porque fíjate, hay gente que dice, ¿cómo se ha pasado el año, verdad? Que ya casi estamos en Navidad. Nos va a llegar ahora, estamos a mitad de octubre, pero si estábamos comiéndonos las uvas hace nada, pues organizamos de nuevo las Navidades y nos vamos a ir a Santa Cruz, a un lugar pues que es de referencia, ¿no? Que es el restaurante Café Atlantis, y en muy cerquita de la emisora, que lo tenemos, sí. Y que ya están preparando los menús de Navidad, pero que nos tienen sorpresas, porque además, con bailoteo incluido, que ya todos tenemos ganas de celebrar como se deben celebrar las cosas después de todo esto que hemos pasado. Y nos atiende su propietario, Airán. Airán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Airán, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Pues aquí, la verdad que, como están diciendo ustedes, preparando la Navidad, ya desempolvando el árbol de Navidad y preparando los menús, preparando la fiesta, preparando pues ese momento tan festivo y tan chulo que hay, ¿no? Después de tantos años, por fin vamos a vivir una Navidad tranquila de enfermedades, tranquila de todo y con ganas de disfrutar.
Bueno, y como decíamos, pues muchos, obviamente muchos referentes gastronómicos pues tienen preparados ya sus menús de Navidad, ya van empezando a avisar, pues si nos queremos reunir, vuelven esas reuniones de empresas, de amigos, pero ustedes se lo han montado muy, muy bien, porque además de disfrutar de buena gastronomía, Irán, como digo yo, va a haber bailoteo incluido.
Sí, bueno, nosotros en el grupo gastronómico, tanto la Ventita como el Atlantis como la Cuadra del Palmero, pues hemos tenido una iniciativa de montar una discoteca. Entonces tenemos un lugar de fiesta donde cuando acaban las cenas, tanto de la cuadra como de la ventita como del Atlantis, tienen ese lugar de opción para ir a disfrutar, para ir a bailar, para ir a pasarlo bien con una música pues de una edad ya determinada y ya para pasarlo bien de verdad, ¿no?
Nuestras edades, ¿no?
De los que peinamos canas ya irán, ¿no?
Me van a insultar todos, pero es que, no sé, a partir de 40 para arriba, vamos a decir, ¿no? Y que no te voy a poner el reggaetón de ayer, sino te voy a poner para bailar la bamba, para que me entiendas.
Bien, eso es interesante.
Y ¿qué hace falta?
Un guateca agradable y lo pasaremos muy bien. La verdad es que hemos intentado tener un aliciente mayor con el tema de las comidas y las cenas de empresa, y desde las propias comidas, pues ya a las 6 de la tarde podemos tener esa fiesta montada para toda la gente que haya comido en nuestros restaurantes, y también para la cena después, pues seguiremos con la fiesta hasta las 6 de la mañana. Entonces, bueno, pues va a ser muy agradable, va a ser muy divertido, va a ser algo innovador. Y que va a ser fiesta segura todas nuestras comidas y todas nuestras cenas.
Airán, lo estamos viendo en todas las celebraciones de verano, ¿no? Las ganas que tiene la gente de fiesta y tal. Yo imagino que este año para ustedes el tema de las cenas navideñas puede ser una facturación importante, porque la gente está con muchas ganas de recuperar esa normalidad que habíamos perdido estos dos años, ¿eh?
Sí, bueno, es indudable que va a ser un boom las cenas de empresa, porque llevan muchos años sin realizarse. Pero además de eso, pues es verdad que nosotros, pues no solo es por facturación, sino también por volver a recibir a toda esa gente que hace mucho tiempo que no viene, que no hace comidas de grupo, que no disfruta de un ambiente festivo nocturno o diurno, pero que en un ambiente festivo con sus compañeros de trabajo y que por fin, o con sus amigos, y que por fin pues se va a poder volver a hacer. Entonces, ya sabemos que normalmente la gente cuando termina de una comida siempre te dice, bueno, ¿y me puedo echar una copita? Bueno, ¿y nos pones un poquito de musiquita? Queremos algo más diferente de una comida normal. Y siempre hay que decirle, pues mira, en un restaurante, por las leyes que tenemos en Santa Cruz, en un restaurante no se puede poner música. Entonces, pues se puede hacer una pequeña excepción, pero siempre vamos a estar en contra de la ley. En este sentido, pues hemos ido un pasito más allá este año y hemos conseguido tener una propia discoteca para nosotros, que no solo en las fechas navideñas, sino durante todo el año vamos a tener esa posibilidad, que cualquier persona que coma en nuestro restaurante tendrá una pulserita y una entrada gratuita para entrar en esa discoteca y para pasarlo bomba, con unos precios más asequibles de lo que suele haber normalmente en las discotecas, porque nosotros lo que vamos a tratar es de agasajar a nuestro cliente, no de presentar otro nuevo negocio, sino de agasajar a nuestro cliente con una copita en esos lugares más económicos.
La verdad que muy, muy buena idea, bien montado, y primero disfrutando de buena gastronomía, que podemos hacer elección en cualquiera de las tres ofertas del grupo de varios menús, y decirle a la gente que empiecen ya a preguntar para ir reservando, ¿no, Airán? Porque esto va a ser éxito asegurado.
Las cenas de empresa nosotros nos empiezan en noviembre, porque muchísimas tiendas y muchísimos lugares de estos servicios en noviembre, o sea, en diciembre trabajan todos los fines de semana, entonces al trabajar siempre los fines de semana sus cenas de empresa son en noviembre. Por lo tanto, desde primeros de noviembre ya estamos haciendo cenas de empresa, comida de compañeros de trabajo que después durante diciembre no van a poder. Por lo tanto, sí, las reservas que se hagan desde ya, porque ya hay días como el fin de semana del 16-17 que los tenemos bastante llenos. Y bueno, también es verdad que la presentación como tal de la discoteca, ya que estamos hablando en familia, la presentación como tal de la discoteca va a ser en nuestro aniversario, que será ahora el viernes que viene, no el día 21, o sea, no el viernes este, sino el siguiente, y ahí haremos toda una gran presentación y una gran fiesta. Así que están invitados al día 21, el gran aniversario del Atlantis, que como no se pudo hacer la inauguración por COVID del año pasado, pues vamos a hacer la inauguración un año después.
Pues qué rico, inauguración que un año después, así que con muchas más ganas en Restaurante Café Atlantis, y ya saben, todo el grupo, también la ventita, la cuadra del Palmero, con esos menús ya que empiezan desde noviembre, esas cenas de grupo y esa discoteca, ansiada discoteca, que también se presenta el viernes que viene. Estaremos todos muy, muy atentos. Airán, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en los micros de COPE.
Un placer, chicos, un placer a Cadena COPE y a toda su gente, porque al final ya hace mucho tiempo que Grupo Gastronómico y Cadena COPE somos familia, Guillermo lo sabe, y bueno, y que siga así muchos años más. Muchísimas gracias.
Gracias, Irán, mucha suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Ya te veo en esa discoteca, Guillermo.
Ya tenemos el plan, ya tenemos el plan.
Ya tenemos plan.
Bueno, nos vamos con Dial Prix, Isabel.
Pues sí, con Dial Prix, que además, mira, ya que estás por el sur, te pasas por un Dial Prix y te haces la comprita, te la llevas a casa. Hombre, que no sabes que tienen hoy todo repuestito, la frutita, todo riquísimo.
No se hable más, eso está hecho. Gracias, Isabel.
Un beso.
Hasta luego, con Dial Prix, siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Bueno, no quería yo terminar este programa desde Adeje sin saludar a los buenos amigos de la banda del Patronato Musical de esta histórica y villa de Adeje. Y es un placer recibir a Sandra Medina, que es miembro de la Junta Directiva de la banda. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Además, es un año muy señalado para ustedes porque cumplen su centenario, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Este año está siendo un año especial por eso, por el centenario.
¿Cómo le están celebrando ese centenario?
Pues la verdad es que empezamos a celebrarlo el sábado pasado.
Sí, mira, nos estamos ambientando aquí desde Estudios Centrales.
Sí.
¿Empezaron a celebrarlo desde el año pasado?
No, desde este sábado.
Que empezó, este sábado, perdón.
Digamos que el periodo de celebración comenzaba este sábado, sí, con el encuentro de bandas en la Plaza de la Cruz del Llano. Y terminará el próximo octubre del 2023, todo un año de celebraciones y de actuaciones y de eventos.
Hombre, para... uno no lleva 100 años por casualidad. No. Habrá un trabajo ahí de un montón de gente detrás tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Todos los miembros de la banda están volcados con la celebración, con el montaje del concierto, con todos los actos que vamos a llevar a cabo durante todo este año.
¿Y qué más actos van? Cuéntame, ¿qué actos van a llevar a cabo?
Bueno, en principio hicimos lo de este pasado fin de
el
semana.
El certamen de banda, ¿no?
El certamen de banda, después participar como siempre en la... tradicionales procesiones en honor a la Virgen de la Encarnación y de Santa Úrsula. Y luego haremos, sobre todo, en la festividad de Santa Cecilia, queremos realizar un homenaje a los músicos que han estado y con un tema ya más ahí centrado en el centenario. Tal vez algo de exposición de todas las fotografías, vídeos, y bueno, pues ese será, digamos, el núcleo del centenario hasta las próximas fiestas patronales, que es donde daremos por finalizado esta conmemoración.
Evidentemente las procesiones, pues bueno, el repertorio es el que es, lógicamente, pero por ejemplo, en un certamen como el del otro día, ¿qué repertorio tocan ustedes?
Pues nosotros tuvimos tres piezas por banda y tuvimos un paso doble denominado Yacas, que es bastante bonito. Una zarzuela que hacía tiempo que no participábamos con una zarzuela, en este caso el Chaleco Blanco de Federico Chueca, y después para finalizar algo más modernito que fue un arreglo del grupo Coldplay, Coldplay on Stage. Y la verdad es que bien, montado desde hace tiempo, con mucha ilusión y con muchas ganas.
Supongo que esos arreglos así de como de música más actual ahora son los jóvenes también, ¿no?
Sí, porque entre otras cosas son conocidos, son más fáciles de ejecutar y bueno, son más entretenidos para el público.
Oye, y esto de esta hermandad, supongo que es un tema completamente vocacional, ¿no?
Sí, porque nosotros somos una banda amateur y la verdad es que lo vivimos con mucha pasión y lo que hacemos, lo hacemos porque queremos.
Claro, porque les gusta, efectivamente. Además se te ve en la cara. Y yo me pregunto, por ejemplo, un tema como la banda, ¿habrá historias de que han pasado de padres hijos en 100 años? Me imagino, o sea, que será también un tema que se hereda muchas veces familiarmente,
sí,
¿no? ¿O no?
De hecho, mi padre, en paz descanse, ya estuvo en la banda. Hay muchos miembros que ya, por desgracia, no están con nosotros, que estuvieron, que son familiares de los que estamos ahora, tíos, primos, otra gente que todavía está, que no está ya en activo, pero que están ahí, siempre acuden a vernos, y ha sido como una tradición, otros no.
O sea, que en tu caso tu padre te transmitió el gusto.
Mi familia, la verdad es que la música está bastante arraigada en y de la banda, pues mis hijos continúan en la academia, pues supongo que seguirán ese
legado. O sea, que seguirá la tradición, el legado familiar. Entonces.
Sí.
Esas cosas bonitas hay que destacarlas.
Sí. Claro, la verdad es que sí, hay bastantes casos de padres y de hijos en la banda, de gente joven, que sus padres, todavía gente joven como yo también, que continuamos en la banda y formamos familia.
Bueno, pues todas las felicidades del mundo a la banda del Patronato de Música de Adeje, que sean otros 100 años más, Sandra.
Sí,
por lo menos,
eso espero, nosotros y todas las bandas de...
Igual que vemos el programa aquí, la historia de cómo se encomendó el pueblo allá por... Ya no sé, en 1777, todo esto, pues que siga dentro de 200 años, que diga, oye, pues la banda municipal, aquí estuvo y aquí siguió, y forma parte de la idiosincrasia de la tradición del pueblo de Adeje.
Sí, señor.
Sandra, muchísimas gracias, felicidades por el centenario.
Gracias, gracias a usted.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, ustedes saben que yo no puedo terminar el programa sin tomar mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elaboró hasta que llega a su mesa es menor. Y todo eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano ya lo saben, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Mira qué bien que nos vamos a despedir con esta música tan bonita de la banda de patronato musical del Ayuntamiento de Adeje, ¿eh? Y creo que es un buen colofón para un programa en el que hemos intentado llevarles hasta todos ustedes, explicarles pues cómo se vive en este municipio del sur de Tenerife, que muchas veces asociamos al sol y a la playa, pero que tiene un gran patrimonio, un gran acervo cultural. Y ese es el municipio de Adeje, así que no dejen de darse una vueltita por aquí, por este casco tan fantástico, ¿eh? Pónganse en forma, porque Adeje ya saben que, como otros muchos municipios de esta isla, todo cuesta arriba, pero es un municipio precioso y en el que siempre nos encanta estar. Aquí lo dejamos por hoy, con Jorge Medina en la técnica, preocupándose de que el sonido sea perfecto, con Alberto Díaz en los estudios centrales. Llegamos a la 1 en punto, será hasta mañana, que será viernes. Hasta luego.